Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Y por supuesto está activa la encuesta en @FutPicante. ¿A quién debe designar Peláez como técnico de las Chivas? Por supuesto, la decisión de seguir dándole la confianza al técnico Víctor Manuel Vucetich, a pesar de que los resultados no son los esperados. La opción de Jaime Lozano, que conoce al menos a 10 futbolistas que están en Chivas y ha trabajado con ellos en la selección preolímpica y olímpica. O bien Diego Alonso, que viene sonando desde hace tiempo para poder tomar el mando de El Chiverío. Y por supuesto, otra opción ha sonado, lo de Mohamed. Ahí está la opción de otro. Participe con nosotros y estaremos leyendo sus comentarios en @FutPicante. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Acá estamos. Ricardo Puch, Dionisio Estrada, Rafa Puente, un servidor, Adalberto Franco. Con ustedes, en las últimas horas han sonado fuerte los rumores de que podría Chivas tomar la decisión de traer a algún otro entrenador. De momento, más allá de ese video de Ricardo Peláez, donde habla y habla, sobre todo dice, quería dar la cara, todavía no hay de momento una decisión al interior de Chivas. Ricardo, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. ¿Debería de haberla ya o tendría Chivas que darle algo más de tiempo y paciencia a Vucetich?
¿Qué tal, Adal? ¿Cómo están? Dionisio, Rafa, saludos a todos, buenas tardes. Yo creo que si no lo tomó o no tomó la decisión Ricardo ese día que decidió hacer esa aparición pública para cargar toda la responsabilidad en el cuerpo técnico, así entendí yo al menos el mensaje que ese día dio Ricardo Peláez, no lo va a hacer ahora. Al final del día tampoco es malo el resultado para Chivas, más allá de lo que haya podido ser el partido, para mí muy pobre, en Monterrey empatar con Rayados, insisto, si después de comerte tres en tu casa contra León no lo echaste, pues me parecería muy absurdo echarlo tras sumar un punto en uno de los campos más complicados que va a tener el torneo. Le daría este fin de semana. Creo que es algo que va a suceder tarde que temprano. Está claro que no hay sintonía, que no hay relación entre el proyecto que Ricardo entiende trae Guadalajara y lo que le está dando Víctor Manuel Vucetich. No sé si incluso la hubo en algún momento. Habría que recordar que nunca fue el técnico que quiso Ricardo Peláez, ¿no? Fueron públicas las reuniones que sostuvo, entre otros, con el propio Diego Alonso, que ahora aparece en la encuesta.
Y debería, Diony, te mando un fuerte abrazo, ¿debería Vucetich de terminar la temporada con Guadalajara o buscar un plan B?
Saludos, Adal, Ricardo, y por supuesto también a Rafa. Debería, porque si no tomaste la decisión desde el torneo anterior y entonces tenías 2 meses para preparar al equipo con un nuevo técnico, ahora de la noche a la mañana sería otra vez una decisión doblemente errónea. O sea, dale ya la oportunidad a Vucetich, evita también que estás en problemas económicos, pagarle un finiquito a un técnico que le queda poco menos de un año, y entonces ya juégatela. Y al final de cuentas, a ver, da la impresión que nos remitimos mucho al tema del técnico y todas las pulgas se le cargan al técnico. Pero hay que recordar que la mayoría de este plantel con 4 o 5 técnicos distintos ha pasado lo mismo. Lo vengo diciendo desde hace algún tiempo. La directiva de Chivas da la impresión de que quiere vender a un plantel y cae la sobrevaloración de ese plantel. Sí tiene calidad para estar quizá mejor ubicado, pero para lo que ellos dicen, meterse directamente a la liguilla o estar ahí metido entre los 5, 6, 7 primeros lugares, yo no lo veo tan así. Insisto, no solamente es cuestión del técnico, cuántos han pasado prácticamente con este mismo plantel. Y sé que aquí hay una campaña anti-Vucetich encabezada por Adal Franco, el productor, que es de
Guadalajara,
Lucio, y también Jesús Bernal. Así se los digo, clarito.
¡Caray! Que me avisen y puedo, si tienen unos stickers, unas calcomanías, las pego en mi automóvil, si es así, si hay campaña de mi parte, bueno, que me den la presidencia. Rafa, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. No sé cuál campaña está diciendo Dionisio que yo encabezo. Lo único que, y coincido, Rafa, han sido varios técnicos, no ha cambiado demasiado el accionar o los resultados, pero no sé si coincida, Rafa, como que han sido todos los técnicos de la vieja escuela, de la misma idea, y a mí se me antoja aires nuevos, aires frescos, por eso yo tengo rato diciendo, Rafa, lo de Jaime Lozano, ¿no? Si es que viene la decisión de quitar a Vucetich, que ni siquiera sabemos si va a pasar, Rafa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos, con mucho afecto. No creo que pase, No creo que pase. El otro día preguntaban ustedes, venía el partido contra Monterrey, un partido que en el papel se antojaba complicadísimo para Chivas, por el momento que vive Chivas, por lo que había levantado Monterrey en esos últimos partidos, incluido el de campeón de campeones contra Cruz Azul, donde creo que sí había mostrado una notable mejoría el conjunto del Vasco Aguirre. Pero también comentábamos de la experiencia de Víctor, que solía sortear las dificultades cuando se presentaban a lo mejor con los partidos más complejos, más complicados, y ahí empezaba más o menos un periodo de recuperación. La realidad es que Chivas, ni con Vucetich ni con los técnicos anteriores, ha podido mantener una regularidad y tener definido un plantel titular, un once titular, que no sea, que no varíe semana a semana, porque la verdad es que los cambios en la alineación de Chivas, algunos obligados, ¿no?, por convocatorias de selección, compromisos olímpicos, otros por lesión, otros por indisciplina, pero no es un equipo que haya logrado una regularidad. Es un equipo indudablemente que está en deuda, independientemente del técnico que tenga. De acuerdo al plantel que tiene, sin que sea un plantel del tamaño de Monterrey o del tamaño de Cruz Azul, o incluye si quieres América, pero es un plantel que tampoco está tan lejos. O sea, no es un plantel que digas no está para aspirar a nada. Si repasamos hombre por hombre, la verdad es que tiene elementos de calidad recontra probada que no han terminado por funcionar en Chivas, por lo que representa a Chivas, que sí es el equipo más popular, que sí es el equipo donde se genera una presión adicional, extra, lo que quieran más me guste. Pero la realidad es que el equipo no ha logrado mantener, primero tener un cuadro titular, un conjunto que aparte esté plenamente identificado lo que busca, lo que quiere, lo que pretende, cómo debe de jugar. Lo da a cuentagotas, y cuando lo da a cuentagotas suele ser apegado a un buen fútbol, señal de que tiene potencial para poderlo llevar a cabo, pero no lo ha conseguido con los técnicos. Yo creo que un cese sería injusto y aparte sería una equivocación, ¿no?
Pero a ver, insisto, si los resultados no se han dado, si el equipo no está gustando a la afición, y puede sonar la más fácil, ¿no? Pero ahí está Jaime Lozano, que insisto, conoce a 10 futbolistas con los cuales trabajó en los Juegos Olímpicos, con los cuales trabajó en el preolímpico y con los cuales hizo funcionar muy bien a los hombres de mayor peso en Chivas. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Porque creería que nos equivocaríamos. A ver, yo creo que sería un grave error. No suele pasar que los equipos tomen decisiones valorando todo lo que hay a su alrededor. Yo creo que una de las grandes cosas que pasa con Guadalajara es que como que evita su realidad, ¿no? Chivas prefiere engañarse con cosas que le pasan de repente. Se engañó cuando el título de Matías Almeida, esa no era la realidad del Guadalajara. Chivas no estaba para conseguir lo que terminó consiguiendo en ese momento. Tan es así que luego peleó por mantener la categoría, la categoría en primera división, con ese equipo que pues había salido campeón y que muchos creyeron era el mejor que tenía el torneo. No es cierto. Eso lo permitió un sistema de competencia que de repente provoca esas cosas y que confunde a los equipos. Alguna vez el propio José Luis Higuera lo reconocía en la mesa de Fútbol Picante. Se confundieron un poco de dónde estaba parado Chivas. Le pasa lo mismo cuando hace un par de torneos, va y echa a la América de la liguilla y entonces Chivas ya está para grande. No es cierto. Esa no era la realidad de Chivas, y a la muestra y como ejemplo están los resultados después. Lo que sí te da para medir y a lo que va Guadalajara, esta irregularidad de muchos altos y bajos, mucho más bajos que altos, en ese equipo, con esta inercia que hoy tiene, coincido con Dionisio, con una plantilla que pasan los técnicos y sigue entregando los mismos resultados, más o menos con los mismos futbolistas, cambian muy poquitos. Llevar a Lozano, que hoy está en boca de todos porque ganó una medalla de bronce olímpico, sería un error.
Poca cosa.
Claro que no es poca cosa, está en boca de todos por un gran resultado, producto de un trabajo que no es casualidad. porque el tipo trabajó desde Panamericanos, fue llevando al equipo, se comió críticas, fue tal. Hoy va a ir a Guadalajara obligado por lo que es Chivas y por este error que tienen de no aceptar la realidad de Guadalajara, creyendo que Lozano tiene que ir y transformar a Guadalajara y meterlo a liguilla y contender por el título, porque así va a ser. Así se va a creer que Lozano va a llegar a eso y va a ir solamente a quemar la imagen de un tipo que ya viene de hacer un gran trabajo en selecciones y que tendría que tomar un proyecto muchísimo mejor que el que hoy es Guadalajara. Claro.
Buscando otras cosas.
Claro. Por supuesto.
Guadalajara toca la puerta y dices, no, que se vaya Chivas, ¿no? O sea, a los técnicos no les interesa dirigir a Chivas. Entonces, ¿cuándo va a llegar una oportunidad de un técnico joven de estar en Chivas? Porque cuando hay títulos, cuando hay victorias, cuando la cosa va bien, no se dan esas oportunidades. Los capitanes se hacen en las tormentas. Hoy Guadalajara está metido, Rafa, en una megatormenta, en una crisis importante. Hoy necesita de alguien que pueda levantar la mano y aceptar el proyecto. Por eso insisto, no nada más es lo que pasó en Tokio, es lo que pasó también en Guadalajara con el preolímpico, lo que pasó en los Panamericanos. Trabajó con 10 futbolistas de Chivas y los hizo funcionar. A la mayoría de ellos, Rafa, los hizo funcionar bien Jaime Lozano.
Pero ¿saben una cosa? Esto va a ser... ahora sí que la comidilla semana a semana, porque va a ir resultado, resultado. En este momento no lo puedes quitar porque no perdió en Monterrey. Y guste o no, gustándote el equipo o no gustándote, el equipo sacó un resultado en una cancha muy compleja, muy difícil, que se pronosticaba que ahí iba a perder Chivas y que podía incluso hasta ser goleado. Pero no se dio. Entonces... este momento no creo que sea el idóneo para hacer el cambio. Y el partido que viene, vamos a llamar revancha, una nueva revancha que tiene el plantel y que tiene Víctor. Principalmente Víctor porque es el responsable. Y en caso de llegar a tomar una decisión, es hacer a un lado al técnico, como lo hacen todas las directivas. Entonces, yo creo que en este momento el pensar... que si hay técnicos que les interesa o no dirigir a Chivas, te aseguro que hay una gran cantidad de técnicos que les encantaría claro. dirigir a Chivas. Ahora, que se presente la oportunidad ya auténtica de que llegue Ricardo Peláez y te diga, ¿sabes qué? Tú eres el candidato para dirigir Chivas, a ver quién le dice que no. Ahora, no creo que sea el momento este para tomar la decisión. Yo creo... que si bien es cierto, Víctor, podemos entender que ha estado en deuda porque no ha logrado, con todos los inconvenientes que ya comentamos, porque no lo podemos dejar de lado, los inconvenientes los ha tenido. Y podríamos hacer un recuento. La portería no termina por encontrar el liderazgo en la portería que requiere un equipo grande. En la defensa central, la lesión de Mier vino a afectar lo que en un torneo era una defensa muy sólida, muy pareja, creo que fue la menos goleada, y la verdad es que ahora ha recibido una buena cantidad de goles. La mitad de la cancha, por los movimientos que ha tomado la decisión de Víctor, no ha terminado por darle forma, pero si repasamos hombre por hombre, sabemos que no está el plantel tampoco para estar sufriendo como está sufriendo. Pero ya en este momento, si no se tomó la decisión, yo creo que después de este último resultado no la puedes tomar.
Y agregando un poco a lo que dice Rafa en el sentido de que fue a Monterrey, es cierto, Monterrey se quedó con un hombre menos, Chivas jugó gran parte del encuentro con un hombre más y quizá debió haberse... Pero ojo, contra Santos, ¿recuerdan quién fue la figura? Acevedo. Y contra Monterrey... Andrada fue más factor que lo que fue el portero de Chivas. Sacó por lo menos dos.
Sin duda. Pues,
tirándose en dos disparos. O sea, y esas son las cosas que de pronto se dejan de lado. Porque nos vamos al resultado. Entiendo que Guadalajara con 11 elementos.
No.
10, quizá pudo avanzar
un poco. Y está el partido con Andrada Juárez en casa, Dionisio. Que nos guste o no nos guste, tuvo decisiones arbitrales que por lo menos una o dos. Que también hubieran dejado el resultado a Chivas.
Es que yo hay algo que no entiendo. Y es pregunta. Yo tengo una pregunta sincera y genuina. Es una pregunta. ¿Por qué con América decimos lo que importa es el resultado? O sea, si juega feo, bonito o mediano, no importa. Está ganando y es efectivo. Con América lo que importa es el resultado. Con Guadalajara me estás diciendo, Dionisio, que lo que importa es que han mostrado una mejoría. Que contra Santos la figura fue Acevedo. Que contra Monterrey también el arquero. ¿Y cuál fue el resultado entonces
más,
en esos dos compromisos? O sea,
sí
tengamos la misma vara para medir a todos, ¿no?
No, pero discúlpame. Yo aquí he sido el primero que he criticado cómo América ha conseguido los resultados. Y tan es así que el viernes pasado en Fútbol Picante de la Noche con Ricardo Push tuvimos alguna diferencia en ese aspecto.
Pero es que no entendí por qué sacaste esa comparación. Porque ¿cuál es, ¿en qué se parecen? No, le digo a Adal. ¿En qué se parecen los resultados de América con los de Chivas?
En su mente. Siempre está América y quiere
comparar.
¿Por qué quieres compararlo?
No importa. Porque termina ganando la camisa de Chivas.
No. A ver, te explico y más despacito para que me entiendas. Que con América dicen, no importa que juegue feo, no importa que no sea espectacular, está ganando, ¿no? Es efectivo, ¿no? Es líder, ¿no?
Lo
que
Chivas no gana.
Perfecto. Ya está. Por eso. Y entonces, si Chivas no gana, ¿por qué no me aceptas la idea de hacer un cambio en el banquillo y de que venga una sacudida con un técnico distinto en sus ideas?
Yo no digo que
a Luis Fernando
Tena. No, yo no digo. A ver, lo único que dije es, me parece que no es el momento, coincido con Rafa, lo dije al principio, si no lo echaste después de comerte tres en casa, no lo puedes echar después de empatar en uno de los estadios más difíciles. Sería incoherente absolutamente.
Y
la otra que digo es, si vas a echar a Vucetich, yo soy de la idea que Jaime Lozano no tendría que agarrar hoy este proyecto. Es lo único que estoy diciendo. Yo no digo que no tengas que cambiar de técnico. Incluso dije, creo que Chivas acabará cambiando de entrenador, porque no
si
hay
técnicos con mayor experiencia
la directiva y el técnico. Pero no veo a Lozano. Sí, claro. No veo a Lozano. Lozano arriesgaría muchísimo tomando este proyecto que no está bien armado, por más que Ricardo diga que sí.
¿Cuándo podría tomar Lozano a Chivas? ¿Cuándo? Porque como dice Rafa,
¿quieres que Lozano tome a Chivas? ¿Por qué quieres que Lozano tome a Chivas?
Es decir, porque hizo funcionar bien a 10 futbolistas de Guadalajara.
10,
preolímpico, panamericano. 10. No.
¿Con cuánto tiempo trabajando con este equipo? ¿Con cuántos años trabajando con esta selección?
Y eso funcionaron con otros jugadores de mayor talento.
Me parece que ustedes dos son los que tienen campaña por mantener a Vucetich.
Por favor.
Hacemos pausa y platicamos de las Águilas del América. Venimos. Estamos de regreso en Fútbol Picante. Lo digo para que luego Dionisio y Ricardo no empiecen a reventar y demás. Merecidamente el América es líder del fútbol mexicano. Merecidamente. Pero, los equipos a los que ha enfrentado, que no es culpa de América, tampoco han sido un sinodal que me digan qué bruto, empate contra Querétaro, luego le ganaron a un Necaxa que empezó muy flojo, le ganaron a un Puebla que es muy distinto del Puebla del torneo anterior, le ganaron al Atlas, le ganaron a Juárez que sigue sin encontrar el camino, y le ganaron en los últimos suspiros del partido al conjunto de los Xolos de Tijuana. Esos, los 6 equipos a los que ha enfrentado América y los que le ha permitido ser líder. Y ha hecho bien la tarea América. No se trata de porque son menos o son más, trabajo menos. Merecidamente, Rafa, América es líder del fútbol mexicano. Ahora, a partir de este sábado, la cosa se complica porque ya vienen los sinodales más difíciles. Se miden con León. Luego reciben a Mazatlán, visitan a Toluca, es el clásico ante Chivas, y luego visitan al conjunto de los Tuzos de El Pachuca. Viene ya más complicado el calendario para América, Rafa, y viene la hora de la verdad para el conjunto de Cuapa, ¿no?
Primero es que merecidamente es el líder. Eso está fuera de discusión porque lo ha trabajado y lo ha ganado en la cancha. Al margen de alguna decisión que se pudo tomar, que esto ha afectado y ha beneficiado, si nos ponemos a repasar todos los planteles, en todos hay algún arroz negro, en todos, no queda exento ninguno. Y por otro lado, sí viene un momento más complicado de acuerdo al nivel de los rivales que va a encarar, pero también para los rivales viene un momento más complicado para encarar a un América que no gustará, pero que cada vez es más sólido en lo que el técnico pretende. El equipo trabaja muy bien en la recuperación, le sigue faltando profundidad. Ahora seguramente va a encontrar algo más de profundidad con el regreso de Renato Ibarra. Ya si estamos de acuerdo o no con ese regreso, es harina de otro costal. Vamos a dejarlo de lado, pero la lógica, por las características del jugador, por la experiencia del jugador, por la revancha del jugador, por la respuesta de un sector de público, que es el americanista que apoyó el regreso, esto le va a dar más punch, estoy seguro. Y bueno, la integración de los jugadores recuperados de sus lesiones, ¿no? Apenas acaba de regresar, regresaron de Olímpicos. Viña acaba de regresar de una lesión. Yo creo que América va a ser más complicado de lo que ha sido para los rivales hasta este momento. Va a ser más complicado en cada uno de los siguientes partidos. Porque si algún equipo ha mostrado regularidad en su comportamiento, ha sido la América. Ya que guste o no, es otro cantar. Pero el equipo más regular, más estable en su trabajo defensivo, recuperación de pelota, traslado de pelota, tratando de y aprovechando las situaciones que se le presentan, como cobros de penales, algún tiro libre, pelota detenida, pues ha sido la América.
¿Tanto, Diony, como para que mantenga el liderato en las siguientes 6 jornadas?
A ver, ¿tanto qué? Se te cortó, no alcancé el principio. De
la ¿Tanto pregunta. Como para que siga manteniendo el liderato en las siguientes 6 jornadas?
Bueno, tiene un buen colchón de puntos, pero a ver, enfrenta a León el fin de semana y es un duelo por el liderato. Ahí están pegados los dos, ¿no? Entonces, quizá el liderato te puede durar las 6 semanas o quizá lo puedas perder el próximo fin de semana, ¿no? Entonces, es arriesgado decir que con los 6 yo pienso que no lo va a mantener, a terminar de mantener, pero sí quiero establecer lo que establecí en su momento cuando Pumas hace un año tuvo ese gran torneo que lo terminó llevando hasta la final y cuando Cruz Azul también fue superlíder. Se habían enfrentado a rivales como los que se ha enfrentado América en estas primeras 6 fechas y se le quería quitar el mérito y el crédito. Y en aquel momento dije, te hicieron lo que tenían que hacer, cumplieron, porque también es cierto que si América o Pumas en su momento o Cruz Azul en su momento no le hubieran ganado a esta clase de rivales, también se hubiera criticado y también se hubiera dicho, mira, ni siquiera con esos pueden. Entonces hay que decirlo, hasta el momento han cumplido. ¿Tienen los partidos de mayor exigencia? Sí. Y uh-huh. Ahí tendrán que confirmar entonces, en este caso América, y no solamente en los siguientes partidos, sobre todo América tiene que confirmar en la liguilla si este equipo está para campeón o no está para campeón. Si el fútbol que muestra con Solari le alcanza para ser campeón o se vuelve a quedar como se quedó en la liguilla anterior, eliminado por Pachuca.
¿Le duele algo en América, Ricardo?
No, creería que no. Para mí todavía le falta ser un equipo más profundo, que sea capaz de generar más opciones de gol. Creo que para eso, lo que ya decía Rafa, va a ayudar al final del día y como haya sido la incorporación de Renato. Creo que no haber tenido a los jugadores de la selección olímpica de entrada, particularmente a Córdoba, igualmente te afectaba en eso. De todas maneras, tiene que trabajar. Yo veo a un Lainez que trabaja un montón, que tiene mucha disposición, pero que de repente no termina por ser todavía ese jugador. Roger sigue siendo un tipo más de achispazos, pero yo lo veo un equipo primero que trabaja muchísimo, muy trabajado. Lo mismo otra vez, las formas, si debe de ser más espectacular o no. Yo veo mucho trabajo en Santiago Solari, veo un tipo que está intentando todo el tiempo. Antes de que recuperara a futbolistas, pasó a Lainez en el partido con Puebla a jugar por derecha, adelantó a Reyes, buscó soluciones a lo que él está identificando, el equipo no le está dando, porque después de medio campo hacia atrás es bastante sólido. Bueno, tal vez que tiene apenas un par de goles permitidos. No entiendo esa manía, no sé si es tuya o de quién, de querer hacer menos lo que lleva América hasta ahora con base a los rivales. A ver, hay 2 equipos que no le ganaron ni a Xolos ni a Juárez. Hay 3 equipos que no le pudieron ganar a Necaxa. Hay 5 equipos hasta ahora que no le pudieron ganar a Atlas. A todos estos ya fue y les ganó a América. América no es que escoja y diga, este fin de semana juego contra este porque pues así sumo 3 puntos y el siguiente voy contra este otro. Juega el calendario que le toca jugar y citando o parafraseando a Simeone, pues va partido a partido y los va ganando, ¿eh? O sea, aunque te escueza un poco, pues así es.
No me escuesta nada, fue lo primero que dije, ¿no? A lo mejor no me pusiste atención, pues sí. Pero fue lo que dije, merecidamente, no tienen la culpa del calendario, o sea fue lo que
sacaste
el calendario, pero, lo que estoy diciendo, pero pusiste el calendario como diciendo, pero, sí gana, pero, pues sí, gana. Mi único pero con este América es que no es vistoso ahora. Como lo dije en el bloque anterior, lo que importa es ganar, lo que importa son los puntos, lo que importa es efectivo. Y como empecé diciendo, merecidamente América es el líder y está mostrando, como decía Rafa, un fútbol y un trabajo sólido que le permite estar en esa posición. Mi único pero ni siquiera son los rivales, tiene que enfrentarse con todos, ¿no? Lo único que yo dije
no va a cambiar,
es esa parte del calendario.
No va a cambiar.
No, pero esa no, parte del calendario, Rafa, sí le favoreció.
Sí. Sí, pero bueno, tampoco estás en tu mejor nivel cuando arranca un torneo. También tenemos que tenerlo así. O sea, todos vienen de pretemporada y tienes que ir agarrando ritmo de competencia, vas afinando ciertas cosas, vas apuntalando a tu equipo. Y quieran o no, el que mejor lo ha hecho es el América. Por eso va en este momento donde está. Bueno. Ya insistimos, jugando bonito o no bonito es otra cosa. Ni caso tiene meternos en ese terreno. Aquí estamos hablando del nivel competitivo que el equipo ha mostrado. Ha mostrado un nivel competitivo por encima de los demás. Y ha superado a los rivales y los ha superado con autoridad, con ese fútbol, con ese diseño que le ha puesto Solari, con esa seriedad con la que encara los partidos. Porque la verdad es que sí los encara con seriedad América. O sea, no porque va a enfrentar a un rival de menor envergadura, digas tú, salen sobrados. No. El equipo sale a hacer lo que el técnico le indica y le ha alcanzado para ir como líder en este momento. Que el grado
de dificultad, sí.
Presumiblemente el grado de dificultad se presenta en los siguientes compromisos. Pero América llega también mejor a estos siguientes compromisos de lo que llegó para iniciar el torneo. O sea, yo creo que ahí está bastante equilibrado y no diseñó el torneo de la América. O sea,
totalmente. Juega bien el equipo. Te puede gustar más o menos, pero juega bien siempre.
Sí, dale. Sí, hablando de los 25 partidos que tiene América jugado en el torneo regular, contemplando el otro más los dos de liguilla, en 24 ha mostrado lo mismo. Yo pensaba que quizás en el torneo íbamos a ver algo distinto. No, y en 24 mostraron lo mismo.
Ahora,
hay uno que quizá el americanismo quisiera que fuera la constante. Y fue aquel partido de vuelta contra Pachuca en el Azteca, que gana 4-2, que creo que mostró la cara más cercana a lo que pretendía.
Condicionado por la ida.
Pero también
por la ida. Está bien, pero esa
pero es también cosa, porque obligado.
Esa es la cara que tiene, claro. Pero esa es la cara que tiene que mostrar sin estar condicionado, sí, y sin estar obligado.
Dionis,
¿según quién?
Estoy de acuerdo.
No,
pero
te
si, pero según si repasas, Dionis, si repasas ese partido, que coincido contigo, le deja un gran sabor de boca al aficionado, al seguidor, al americanista, todo lo que se persigue. Pero ese partido también tuvo oportunidad para liquidar al Pachuca, y que de repente ese tipo de facilidades en los otros partidos no las ha presentado América. Ahí estaba obligado por el resultado a hacer lo que hizo. Pero bueno, ahí doblas la página, vamos a hablar de lo que es este torneo. Este torneo viene siendo el equipo, insisto, más regular. El equipo que ha concientizado mejor lo que pretende el técnico. Y ahí están los resultados.
Ha optimizado a su plantel.
Yo lo único en lo que no puedo estar.
Bueno, tenemos que hacer pausa.
Esa aseveración de Dionisio de que así tiene que ser como en la vuelta de Pachuca, porque según quién, si estamos coincidiendo que América juega bien, que América gana los partidos bien con este estilo, no tenemos por qué decir, no, pues es que como nos divierte más en la vuelta contra Pachuca, Ricardo, pues así tiene que jugar.
Hay a quien le gusta más el fútbol vistoso.
Pero esos son gustos. Pero no podemos emitir un juicio de como a mí me gusta más y me divierte más que juegue así.
¿Lo terminó ganando o no? Lo terminó ganando el partido de la vuelta, 4-2, más allá que pudo haber recibido algún otro gol.
¿Qué tiene
lo
que ver?
Lo terminó ganando y al final...
Bueno, tenemos que hacer pausa, señores.
Que un fútbol también...
¿Cuántos ganó jugando como dices tú que no debe de jugar?
Bueno,
¿cuántos ganó jugando tú como...?
Si a uno le gusta el fútbol jugando como juega y poco vistoso, pues ni modo. Hacemos pausa y al regreso repercusiones para Chicharito y Vela por no estar en el Juego de Estrellas. Venimos. Estamos de regreso en Fútbol Picante. Este miércoles es el Juego de Estrellas entre las figuras de la MLS y de la Liga MX, pero atención, porque existe algo llamado la regla Zlatan, que nació en 2018, cuando Zlatan y Ibrahimovic, ¿saben qué? Yo no voy a su invento. Entonces, se creó esta regla para tratar de obligar a las figuras a asistir a este partido, y dice así la regla: si un jugador decide no participar en el Juego de Estrellas, tampoco puede aparecer en el siguiente juego de Liga de su equipo. Y no nada más es un tema de gustos, de si no quiere, si no se le antoja, si no trae ganas, también es si hay un tema por lesión donde prefiere cuidarse y sabes que mejor no voy, bueno,
la regla termina por ser también tajante, José del Valle, y podría llegar a afectar a Javier Chicharito Hernández y a Carlos Vela, con un Chicharo que se ha cuidado, se ha perdido ya varios partidos, José, por un tema de lesión, y además viene el clásico del tráfico y está cuidándose propiamente para ese partido. ¿Podrían recibir este castigo por esta regla, José? Te mando un abrazo.
Hola, Adal, un fuerte abrazo para todos. El reglamento es muy claro. Si un futbolista no puede participar del Juego de Estrellas, en el siguiente partido no puede ser parte de la convocatoria. Y el contexto es distinto, ¿no? Aquella vez Zlatan no quiso ir, lo de Chicharito y Vela, ambos no estarán en el Juego de Estrellas por una lesión. La de Chicharito, más de 2 meses sin jugar. Carlos Vela, que se termina lastimando en el último partido del LAFC. De igual manera, podrá parecer un poquito drástica esa regla, Adal, pero yo estoy a favor. A mí me parece que las competencias, los organizadores, tienen que jerarquizar sus torneos. Tomemos como ejemplo lo que acaba de pasar en la Copa Oro, ¿no? Donde la CONCACAF dice en el reglamento de competencia, en el artículo 1.2, que todas las selecciones tienen que ir con su equipo A. Estados Unidos claramente fue con un equipo alternativo, con un equipo B, diagonal C, algo que va en contra de los intereses de los propios organizadores. Y no hubo ninguna consecuencia para la selección de Estados Unidos. Más allá de que en este caso puntual de Chicharito y Carlos Vela no están yendo al Juego de Estrellas porque ambos están lesionados, me parece que en el fondo de la regla yo coincido, Adal, porque lo que se busca es que las estrellas, que los futbolistas más mediáticos, las figuras de la liga, puedan participar de esta fiesta.
Aunque sea por un tema de lesión, Ricardo, o sea, si de pronto Chicharito se ha cuidado, se ha guardado, y entonces también que venga el castigo.
No, a ver, yo creo que los reglamentos casi siempre deben de tratarse de cumplir, pero no se pueden leer nunca al pie de la letra, ¿no? Tienes que tener un criterio para decir, bueno, el reglamento es el que es, y vamos viendo los casos. Yo creo que acá no hay nada que perseguir en este caso, y por tanto no debería haber nada que castigar cuando Carlos Vela y Javier Hernández estén para volver a jugar con sus respectivos equipos. Los dos tipos están lesionados. Entiendo la frustración que todo esto pueda generarle a los organizadores de no tener a los dos futbolistas más representativos o que mejor marketing te permiten darle al juego, porque la realidad es para eso, para lo que los quieres, pero no, creo que cada caso se tiene que ir midiendo distinto, más allá
pero sí estaría,
de que trates de cumplir el reglamento, ¿no?
Sí, sería bueno que ambos clubes hubieran establecido una postura. A ver, en este momento los jugadores están en recuperación, están en rehabilitación. Solicitamos que no vayan al Juego de Estrellas, pero si alguno de ellos está disponible para el siguiente partido después del Juego de Estrellas, lo dejen jugar. Porque si no, ahí se genera una confusión. A ver, no fueron al Juego de Estrellas y juegan ya en el siguiente partido, entonces sí podrían ir al Juego de Estrellas. Por eso es bueno que los clubes se pronuncien a favor de sus jugadores.
Vamos a la siguiente pregunta, José del Valle, para que vayas calentando también este partido, que tiene su lado interesante desde lo mediático. En lo deportivo no sé qué tanto, porque por lo mismo, ¿no? Muchos de los futbolistas van a querer cuidarse y no van a mostrar su mejor versión. ¿Tiene José del Valle, tiene la Liga MX plantel muy superior al de la MLS?
Muy superior, no. Yo diría que son planteles parejos. A ver, cuando empezamos a repasar la lista de los futbolistas que van a representar a la MLS, muchos de ellos tienen pasado en la Liga MX y a la mayoría de ellos les fue bastante bien en el fútbol mexicano, que a día de hoy sigue siendo la mejor liga de la CONCACAF. Lucas El Arayán, que fue la figura de la pasada final aquí en la MLS. Raúl Ruiz Díaz, que a día de hoy es uno de los grandes goleadores de esta liga, en Monarcas Morelia le fue muy bien. Gustavo Bou tuvo un pequeño pasaje por el fútbol mexicano, no le fue del todo bien, me parece que se esperaba más del delantero argentino, pero esta temporada con New England Revolution, en un equipo como el de Bruce Arena, que no ataca tanto, él se ha convertido en uno de los goleadores de la liga. Pedro Galese, guardameta de la selección nacional de Perú, pasó también por el fútbol mexicano en un equipo que todos conocemos que tenía muchos problemas, como el Veracruz. Rodolfo Pizarro, Adal, uno de los futbolistas que le dio el último título a Chivas, cuando Chivas tuvo un plantel competitivo, una de las figuras
lo vas a hacer llorar, José, era Rodolfo Pizarro.
Lo vas a hacer llorar, para que se lo recuerda.
Y que viene muy bien, Reynoso, y que viene de ser nombrado jugador de la semana, y que viene de poner de pie a David Beckham, y que viene de emocionar al equipo del Inter Miami, viene.
ese comentario.
Bebelo Reynoso.
Te conozco, José.
Bebelo Reynoso no se fue al fútbol europeo por falta de plata, por la pandemia. La MLS se lo termina quitando a Boca, que en Boca venía haciendo las cosas muy bien. Diego Rossi, un jugador de selección nacional de Uruguay, y la MLS tiene un crack que a día de hoy en la convocatoria de México no lo vemos. Nani, un jugador con una trayectoria más que reconocida, que no vino, como muchos, a retirarse a la MLS. Hoy es pieza fundamental del Orlando City, pero después en México también tengo que reconocer que hay muy buenos futbolistas, a ver, quizás no tan mediáticos, quizás muchos de ellos todavía no han pasado por el fútbol europeo, pero que nadie puede cuestionar su calidad. El Cabecita Rodríguez, Rogelio Funes Mori, Romo, que a día de hoy sigue siendo uno de los mejores mediocampistas de la Liga Mexicana, y seguramente el próximo año o quizás el próximo semestre lo vamos a ver en el fútbol europeo. Guardametas importantes como Guillermo Ochoa, después de Keylor Navas, Memo Ochoa sin lugar a dudas es el mejor guardameta en la actualidad de la CONCACAF. Entonces yo diría parejo, Adal, me parece que los nombres, la MLS quizás es un poquito más rimbombante, genera un poquito de mayores expectativas, pero a mí particularmente me gusta más el nivel de los futbolistas que juegan en la Liga MX.
¿Lo ves así, Rafa? ¿Parejos ambos planteles o inclinado un poquito por la Liga MX?
No, ligeramente inclinado para la Liga de México, pero me apego mucho a lo que comenta José. Entiendo perfectamente lo que dijo, y sí son jugadores recontraprobados en el fútbol mexicano y que triunfaron, ¿eh? Y que los extrañan las instituciones, o que los vendieron o que los dejaron ir, ¿no? Por un, a lo mejor, un descuido administrativo. Aquí lo que ha venido a resentirse más, y vamos a ser claros y objetivos, es la ausencia de Vela y de Chicharito, que ahí es donde se entran la mirada, la gran mayoría de los aficionados de México, para el interés de este duelo. Y no estando ellos, entonces da la impresión de que minimizan mucho a lo que es el conjunto de los Estados Unidos. Ahora, son dos equipos que no han tenido rodaje juntos ni 30 minutos. Entonces, pues lo van a resentir, es un partido de exhibición. Digo, le quieren dar un toque de rivalidad fuerte porque es Estados Unidos y México, pero la realidad es que es un partido de exhibición donde seguramente no van a arriesgar mayormente ninguno de los integrantes de ambas selecciones.
Y que no nos extrañe.
Vamos a la siguiente.
4-3, 4-4, 5-4, así, ¿no?
Bueno, es lo que quiere la gente, ¿no? A eso.
Por eso te digo.
A eso también entonces, está esperando la afición, ¿no? Sí, de eso se trata. Vamos a la siguiente pregunta, José. ¿Cuántas veces no se ha hablado que el calendario en torneos de CONCACAF Liga de Campeones favorece a los equipos de México y demás? Pensando solamente en este partido, que insisto, se puede jugar poco o nada deportivamente, ¿no? Es meramente una fiesta y como tal yo así lo acepto y está bien. Los equipos de la MLS llegan un poco mejor embalados porque ya llevan buen rato y varios kilómetros más en su torneo que los de la Liga MX.
Llegan con mayor ritmo de competencia que en años anteriores, pero en esa eterna comparación que hacemos entre equipos del fútbol mexicano y equipos de la MLS, los equipos del fútbol mexicano siguen siendo superiores. Me parece que esa es una realidad insoslayable. Eso no quita que la MLS ha crecido muchísimo. La estamos comparando con la Liga del Fútbol Mexicano, que tiene muchísima historia, que se juega de manera profesional desde 1940, si no me falla la memoria. Ahí tenemos a Rafa, a usted, Adal, a Ricardo, a Dionisio, que son historiadores del fútbol mexicano. La MLS profesionalmente empezó a competir a mitad de la década de 1990. ¿Cómo han progresado? La infraestructura, estadios primer mundo. Y ahora han entendido que no basta nada más contraer aquellas figuras del fútbol europeo que nada más venían a retirarse y que convertían a la MLS en un cementerio de elefantes. Hace 5 años que cambiaron la política de fichajes. Hoy la MLS apuesta por futbolistas jóvenes, futbolistas sudamericanos, que muchos de ellos de Estados Unidos dan el salto al fútbol europeo, como Almirón, por ejemplo, que lo hace muy bien en el Newcastle. Él fue campeón en el Atlanta United. Hoy la MLS ha entendido que tiene que competir con el fútbol mexicano, y por eso en este juego de estrellas vemos, ¿no?, cómo muchas figuras que la rompieron en el fútbol mexicano hoy juegan en la MLS. Hoy empiezan a trabajar de mejor manera con los jóvenes. Cuando vemos los entrenadores que llegan a la liga, encontramos mayor diversidad. entrenadores con mucha trayectoria, entrenadores con diversas escuelas. Antes se apostaba mucho por la escuela Bruce Arena, por el entrenador británico. Hoy vemos que hay muchos técnicos sudamericanos, técnicos mexicanos como Gonzalo Pineda, que finalmente le van a dar una oportunidad. Qué bueno, porque es un tipo que ha picado piedra, que ha trabajado con Seattle Sounders y le dan un equipo que tiene una muy buena nómina, que está teniendo un mal año, pero ojo, por el sistema de competencia que es muy similar al del fútbol mexicano, si Atlanta se empieza a embalar como lo ha hecho, se termina metiendo a los playoffs, a partir de ahí arranca un nuevo torneo. Más allá, Adal, de que yo no le quito mérito a la liga de la MLS, me gusta mucho cómo hacen las cosas, cómo tienen un proyecto, cómo dan pasos pequeños, pero sólidos. En esa comparación, México contra Estados Unidos, los equipos del fútbol mexicano siguen siendo superiores, tienen mayor oficio, tienen jugadores con mayor picardía, tienen futbolistas que saben cómo competir a nivel internacional, y por eso ahí están los resultados. Desde que se juega la CONCACAF Liga Campeones, todos los campeones han sido equipos del fútbol mexicano, y si el día de mañana un equipo de México no lo gana, seguramente va a ser porque la pierde ante un equipo de la MLS, porque está claro que los equipos de Centroamérica y del Caribe están a años luz. A México le conviene que la MLS siga mejorando, que siga creciendo, porque México lamentablemente le toca eliminarse, le toca jugar en esta zona muy pobre, en esta zona que es del tercer mundo del fútbol. Por eso México, para crecer, necesita que el fútbol de Estados Unidos también crezca, porque a día de hoy es la única competencia en el área donde podemos más o menos medir el nivel del fútbol mexicano, tanto a nivel de clubes como a nivel de selección.
Que sea un éxito y que sea una fiesta, porque de eso se trata, José del Valle, este Juego de Estrellas. No es para que empecemos a analizar y que no es una fiesta, y ojalá que como negocio también funcione, José, y lo estaremos platicando. Gracias, te mandamos un fuerte abrazo.
Un abrazo, Adal, abrazo a todos.
José del Valle con nosotros en Fútbol Picante. Tiempo de hacer una pausa. El regreso, futuro incierto de Santiago Muñoz. Se quiere ir, pero no está fácil el asunto. Lo platicamos al volver.
Como uno de los novatos, ¿qué fue lo que sucedió para que al final no fuera parte de este compromiso? ¿Por qué se dio la sustitución?
A Marcelino, por un tema puntual, él está cerca de un equipo europeo y nos pidieron poder de una forma ser flexible en el que él, si ya estaba por cerrar, no pudiera venir. Entonces yo siento que está por cerrar, por eso ya no se dio la chance de poder venir priorizando su futuro jugador.
Las razones que da el técnico Reynoso, que va a tener el equipo de estrellas de la Liga MX y que no va a contar, Ricardo, con Santiago Muñoz porque está cerca de cerrar su fichaje con el Newcastle. El tema es que también por los requisitos que pone la Premier de traer futbolistas del extranjero y demás, no está tan fácil para el mexicano, ¿no?
No, la verdad es que no. Ojalá lo termine consiguiendo. Yo sigo pensando que no son las formas ideales de tratar de ir a cumplir un sueño, no porque esté necesariamente equivocado Santiago en su intención. Me hubiera gustado que todo fuera de otra manera, no tan enfrentado, digamos, como parece haberlo sido, pero pues ojalá que todo termine para bien en su caso y que pueda ir a lo que va, que creo que es pues terminar de formarse en el equipo inglés, a pelear y a tratar de aprovechar los minutitos que le pudieran ir cayendo en caso de cerrarlo, ¿no?
Requisito, Rafa, también de varios minutos en selección mayor, como no los tiene, tendría que venir una solicitud por parte del club, además, insisto, son varios pasitos que complican la situación para el mexicano.
La idea aquí es que hay antecedentes que los tienen muy en mente los directivos mexicanos. Podríamos decir el caso de Torrado, el caso de Omar Bravo, de Corona, del Tecatito, quizás el más reciente, pero también el de Omar Bravo, cuando fue al Deportivo La Coruña.
Pero ahí le dio todas las facilidades, Jorge.
Sí, pero pero acuérdate, para poder regresar al fútbol mexicano, el club que lo requería tuvo que pagar una indemnización por los derechos de formación, pero fueron jugadores que no fueron vendidos por la institución, así de fácil. Y entonces este es un golpe fuerte para los directivos. Es difícil entender cómo en la etapa final del torneo, con posibilidades de coronar, pues la verdad se hayan desentendido del jugador, porque el jugador o el promotor les había dicho que no estaba en sus planes renovar el contrato, ¿no?
Claro, ojalá que se le pueda después, dar entonces.
Por eso es que durante mucho tiempo, Adal, estuvo el pacto de caballeros para los clubes proteger ciertos intereses, como este tema de situaciones. Entonces, el problema es que el famoso pacto de caballeros caía en el extremo y ahora también el jugador tiene el chance de caer en ese extremo.
Sí, de acuerdo, que según ya no existe, pero sigo pensando que tácitamente sí que existe. Nosotros hacemos pausa y regresamos a la segunda hora de Fútbol Picante. Y el futuro de las Chivas en el banquillo. Hay opciones, ¿eh? Hay opciones. Gracias por estar con nosotros y bienvenidos a la segunda hora de Fútbol Picante. Acá estamos Rafa Puente, Dionisio Estrada, Ricardo Pucho, un servidor, Adalberto Franco. Con ustedes recién veíamos lo mejor de la primera hora en Fútbol Picante. Suenan rumores, versiones, pero todavía nada concreto, nada oficial sobre un posible cese de Víctor Manuel Vucetich al interior de Guadalajara. Y suenan también candidatos y opciones, pero insisto, todavía no hay nada y de momento parece que el discurso de Peláez en ese video se va a sostener de seguir con este cuerpo técnico, al menos en el corto plazo. Para conocer más detalles, hacemos contacto hasta Guadalajara. Ya se encuentra Jesús Bernal. Jesús, fuerte abrazo. ¿Cómo está la situación en Guadalajara alrededor de Vucetich? ¿Hay presión? ¿Hay ultimátum? ¿Hay última llamada contra Necaxa? ¿O hay paciencia para que termine el torneo?
Saludos, Adal, compañeros. Muy buena tarde. Mira, el asunto es muy tenso y es crítico porque la última llamada es contra el equipo del Necaxa. Si bien no existe este ultimátum de si pierdes te vas o si empatas te vas, el cuerpo técnico está consciente de que los resultados no se han dado y que en este corte de caja que habrá una vez que llegue la fecha FIFA, posterior a la jornada número 7, ahí es donde se tomarán las decisiones. Por parte de la directiva de Chivas, ya establecieron contacto con Jaime Lozano, simplemente para sondear, para saber su disponibilidad. Ya ayer de forma oficial renunció al tema de selecciones nacionales, entonces está libre. Sin embargo, la directiva todavía confía en que Vucetich pueda revertir eso y por eso el día clave será en el partido contra el equipo del Necaxa. De hecho, en el plantel, pues no les parece tan justo que comiencen ya a buscar entrenador, que comiencen a pensar en el plan B, pues aseguran que los culpables son ellos. Así lo dijo el capitán del equipo, Jesús Molina, a quien ya le tocó ver desfilar a Cardoso, a Tomás Boy, a Luis Fernando Tena, y hoy un Vucetich que se encuentra ahí en la tablita. Vamos a ver.
Que es injusto. ¿Por qué? Porque cuántos técnicos han pasado por Chivas, y técnicos te estoy hablando que han tenido un recorrido, que han sido campeones en todos lados. Entonces también sí, todos tenemos un grado de porcentaje de responsabilidad, perdón, todos tenemos nuestro porcentaje de responsabilidad y tenemos que hacernos responsables cada quien de nuestro papel, del rol que nos corresponde dentro de la cancha, porque bueno, como lo declaré anteriormente con otros técnicos, nos seguimos llevando técnicos entre las patas, como decimos vulgarmente. Y eso no me parece a mí justo, ¿no? Porque jugar con el trabajo no solamente de nosotros, mis compañeros, de nuestras familias, sino también con las familias del cuerpo técnico y en este caso del director técnico, ¿no? Y de director deportivo, en este caso también con Ricardo. Entonces, los que estamos adentro tenemos que hacernos cargo y bueno, tenemos que ponerle el pecho a las balas, no hay de otra. Pero yo considero es injusto porque somos resultadistas, esa es la realidad. Pero con justa razón de parte de la afición, por estos años de tanta irregularidad que hemos tenido, es normal que la afición vaya, exija y que quiera ver a su equipo ganar. Así que está en nuestras manos el poder revertir esta situación.
Bien, pues ahí justamente las palabras de Chuy Molina, quien es el capitán del equipo, aunque en esta ocasión le ha tocado estar desde la banca. El otro candidato que está en el Guadalajara por ahora es Diego Alonso, quien Ricardo Peláez lo ha querido traer desde un principio. Recordarán cuando Luis Fernando Tena todavía era técnico y se entrevistaron con él. Y hay un tercero que digamos que es como el plan emergente. O sea, que en caso de no poder concretar alguna alternativa, pues Marcelo Michele Año, como ya lo hizo, podría asumir alguna especie de interinato. Pero bueno, por ahora el paso uno es ver cómo les va contra Necaxa y a partir de ahí entonces tomar la siguiente decisión.
Jesús, la relación del plantel, de los futbolistas, en cuanto a confianza hacia el cuerpo técnico, ¿cómo está? ¿Se mantiene al 100 o hay algún sector, algunos futbolistas que quizá ya no confían tanto en ellos?
Mira, desde hace tiempo atrás, creo que ya alguna vez lo había comentado, que había jugadores que no estaban tan de acuerdo, incluso desde la llegada de Víctor al banquillo, cuando Luis Fernando Tena lo cesaron. Hay jugadores que no se sienten tan cómodos, que el método no les gusta, y esta situación pues evidentemente ha sido de cierta tensión, y por eso hemos visto muchísimos cambios en las alineaciones, porque hay jugadores o que no se adaptan, o que no están cómodos, o que no le entienden. Y prueba de ello es este torneo, 6 partidos, 6 alineaciones diferentes para el caso de Víctor Manuel Vucetich. Entonces, después de un año, ese clic no ha terminado por darse entre plantel y cuerpo técnico.
Bueno, veremos qué es lo que pasa al interior de Chivas y ya nos lo estarás reportando, Jesús. Gracias, Fuerte. Sí, por favor, Johnny, sí.
Nada más no me queda claro. En caso de que Vucetich gane a Necaxa, ¿sigue o también se va a estudiar si sigue?
No, o sea, si gana, sigue, pero digamos que hay como este corte de caja establecido del primer tercio del torneo. O sea, la reunión, el análisis se va a dar, pero en caso de ganar, continuará. Pero, o sea, eso no,
claro,
no le...
Pero claro, es que Jesús, sí. Al final de cuentas, después de Necaxa viene Pumas, Pachuca, después viene el Clásico ante América y Querétaro. Entonces, si en alguno de esos otros 4 partidos vuelve a perder, lo van a echar, pues la verdad sería simplemente alargar la agonía y terminar perdiendo tiempo.
Sí, digo, el asunto es este, el tema, insisto, de la confianza. O sea, la directiva cree que Víctor todavía es capaz de darle vuelta a esta situación. El asunto es que, pues, si el resultado no lo avala el fin de semana contra el Necaxa, no encuentran tampoco ya la manera de sostenerlo, y que sería algo que le va a costar al Guadalajara en el finiquito hacia el director técnico y en el hecho de tener que contratar a otro en un momento en que las finanzas pues no son las más holgadas en la institución. Vuelvo al punto, la confianza está en que pueda revertirse la situación, pero si el resultado no avala, darán el siguiente paso.
Rafa, Ricardo, ¿les gustaría preguntar algo a Jesús? No, todo, yo tenía esa misma duda, o sea, si vamos a estar con esta misma cantaleta cada jornada, dependiendo de si gana o pierde Guadalajara, pero bueno,
exacto.
Me da esa sensación, ¿no?
Y bueno, nada más, de alguna forma, yo creo que hacer a un lado esa crítica centrada en la no repetir alineación. En este periodo, en este torneo, sería imposible haber repetido una alineación en base a los jugadores claro. que tiene Chivas. Entre algún jugador lesionado y los que se fueron con la Olímpica, entonces ya que dejen la cantaleta un poco de lado, ¿no? Víctor, este torneo, estos 6 partidos, imposible que los hubiera trabajado con plantel completo.
Sí, de acuerdo. Bueno, Jesús, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos pendientes de todos tus reportes alrededor de Chivas. Gracias.
Otro antibuce.
Buenas tardes.
Otro antibuce, lo sé.
Bueno.
El tamaño de este ninguno,
a ver,
¿no?
Rafa. No es que yo sea antibuce de ninguna manera, no sé por qué les da esa impresión. Yo lo único, Rafa, que vengo creyendo y sosteniendo desde hace tiempo es que el perfil de técnico que ha tenido Chivas y que es verdad no ha podido dar en la tecla, no ha podido dar en el clavo, es muy similar lo que vimos con Luis Fernando Tena, lo que vimos con Tomás Boy, Cardoso, pues no es tan distinto, pero si tienes un plantel, Rafa, con tantos jovencitos, bueno, pues dale la oportunidad a un técnico con ideas jóvenes, que apenas está empezando, que le puede hablar de tú a tú, ¿no?, futbolísticamente hablando, bueno, pues ahí está, ¿por qué seguir? Si, como dice Jesús, desde hace rato, hay un sector del plantel que no está tan convencido con Vucetich.
Sí, bueno, que no esté, pero si el jugador no está convencido, el jugador se tiene que apegar a tratar de exprimir al máximo sus condiciones y que el técnico también pues tenga el tino de exprimirle ahora sí que a tope, ¿no? Esas condiciones de jugador. Pero la realidad, yo coincido contigo en lo que han sido los perfiles. O sea, para mí, a lo mejor yo no soy mucho del estilo del técnico que plantea más las cosas para ir a buscar no perder los partidos que intentar ganarlos. Tampoco estoy claro. Como para ponerme de ejemplo, ¿no? Yo el tiempo que dirigí, pues al final de cuentas las cosas no se dieron por X o Z motivo, pero siempre aposté por la mía, ¿no? O sea, que la mía era trabajar al equipo en la semana para ir a buscar el resultado y convencerlos y hacer un equipo con un propósito ofensivo. Y en la medida de lo posible, si se podía acompañar de buen fútbol, pues qué maravilla, ¿no? A lo mejor, pero bueno, no está fácil conseguirlo. Ahora, sí está en la decisión de los directivos el atinar en el perfil que requiere el equipo, ¿no? De acuerdo al plantel que se tiene, de acuerdo más o menos al potencial futbolístico que se tiene para practicar X o Z fútbol. Ahora, ya lo tienes, las medidas precipitadas tampoco te conducen a nada, porque no se concluye con los proyectos. Entonces, yo creo que aquí tendrían que asimilar desde un principio si hubo o no equivocación en esos técnicos que han venido contratando, a lo mejor exceptuándolo el caso de Almeida, que Almeida tampoco pudo cumplir, a lo mejor como lo hubiera querido el propio técnico, los seguidores y los directivos de Chivas, con un estándar de juego parejo, pero sí le sacó provecho a las características que tenía el plantel. La prueba más clara es que fue y lo metió siendo el equipo que generaba más situaciones de llegada, no el más certero, pero sí el que más generaba, y a final de cuentas, como quiera que sea, levantó la copa, ¿no? Fue el campeón con Chivas.
Ahora, yo he escuchado de parte de Adal, también escuché hace un momento de parte de Jesús Bernal, algunas otras informaciones que se lee, que el hombre que realmente quiere a Ricardo Peláez es Diego Alonso. Entonces, ¿qué detiene a Ricardo? ¿Qué detiene a Ricardo? Si ese es el hombre que realmente lo convence porque siente que en su momento también trabajó con jóvenes en Pachuca, que terminó siendo campeón con Pachuca, más allá del mal paso que tuvo en el Inter Miami, entonces yo no sé qué le está
pensando. Y en Monterrey.
A menos que haya una, se puede decir, una disparidad de pensamientos entre lo que quiere el dueño del equipo en el perfil del técnico y lo que quiere, por supuesto, Ricardo Peláez como técnico. Pero si Ricardo Peláez piensa que es Diego Alonso, ya tendría que tomar la decisión.
¿Se acuerdan?
Y mañana mismo está a presentar Diego Alonso, más allá de que Bus se pueda continuar el resto del torneo, ¿no?
¿Se acuerdan cuál era la crítica siempre a Diego Alonso cuando era técnico de Rayados? Siempre era, es que maneja las ventajas, es que echa al equipo atrás cuando va 1-0, es que no busca más.
2-0.
O sea, ese es el técnico que va a ir a Guadalajara o que podría ir a Guadalajara. Por eso sería interesante que Ricardo, más allá de estos mensajes que salió a decir el otro día, cuando se toma una decisión, si se toma, luego no se explica mucho qué es lo que pretenden encontrar en el técnico por el que apuestan, ¿no? Pero sí sería interesante saber qué quiere la directiva de Guadalajara de su entrenador, porque si es esto que Adal hace rato pedías con América y tal, que es este debate siempre de no, que vaya y que proponga y que busca siempre ir hacia adelante y tal, no lo tiene Diego Alonso. No lo tiene Diego Alonso, porque no, en Monterrey, insisto, nos cansamos.
Por eso yo no soy promotor de Diego Alonso.
Es un resultado, es un técnico amarra resultados, ¿no? Si se quiere ver un poco así. Entonces, pues bueno, ahí está.
Ahora, lo que es una realidad, porque ya nos confirmaba Jesús Bernal que la directiva, en este caso Peláez, ha estado en comunicación, en contacto, decía, con el propio Jaime Lozano, con Diego Alonso, había una versión, no lo sé qué tanto, con Mohamed, pero siempre, Rafa, la eterna discusión de si las directivas deben de tener un plan B, por supuesto que sí. Yo no soy de los que diga que en el partido en el que Guadalajara no gane, pues echamos a Vucetich. No, tampoco. Tampoco puede estar jugando Guadalajara con eso. Si pierde Chivas con Necaxa, que ya mostró una mejoría, si pierde Chivas con Necaxa, tendría que venir una destitución. Si gana contra Necaxa, si luego viene un empate, si vas ganando, bueno, puedes, Rafa, mantener al técnico un poco más, pero si los resultados ya inmediatos no se dan, pues puedes aprovechar ahora que viene el parón de fecha FIFA para tomar una decisión, ¿no?
Sí, pero bueno, volvemos al... Ahora sí que el comentario, ni siquiera debate, ¿no? A lo que opinábamos cada uno de nosotros al inicio del programa, que bien decía Ricardo y que yo coincido totalmente con él. Si el equipo perdió 3-0 y ahí no tomaste la decisión de separarlo, pues no lo puedes separar después de que si quieres le das una oportunidad y va a Monterrey y no pierde. Y no pierde. Y a lo mejor el siguiente partido hace un buen partido y le hace 2 goles que nadie puede... Nadie puede pensar que no tiene capacidad o no tiene potencial para hacérselos a Necaxa. y también el torneo, en el fútbol mexicano, sabemos perfectamente bien que es muy benévolo y que te permite con 2-3 resultados a lo mejor meterte sin la presión que representa estar dentro de los importantes y cumplir con una campaña que terminó por borrar todo lo anterior, todo lo que no se hizo al inicio de la temporada. Bueno, así es el fútbol mexicano. Digo, Vucetich rescató en algún momento una campaña que estaba siendo cuestionada y que luego terminaron ya por ensalzarla, que se les cayó después de haber echado a la América. Pero nadie le daba posibilidades a que Chivas echaba a América y lo echó, ¿no?
Digo que entonces, deben de ser... Digo...
Yo creo que, perdón, nada más para rematar. Lo que dices del plan B, por supuesto que todos, absolutamente todos los directivos del fútbol mexicano, conociendo cuáles son sus reacciones, siempre tienen un plan B en la cabeza. Cierto. Lo que pasa es que no saben en qué momento llevarlo a cabo.
Ejecutarlo, claro, correcto. Deben de ser veremos lo que pasa con Guadalajara. Hacemos pausa. Tenemos que hacer pausa y regresamos para platicar de distintas ligas europeas. Perdón. Estamos de regreso en Fútbol Picante. Hace unos minutos, y quizás ya un poco más de una hora, la Premier había confirmado que no iba a prestar a sus futbolistas para los partidos de fecha FIFA eliminatorios a los países en los que estaban en el color rojo. Bueno, ahora la Liga Española también se une a esto y está apoyando a que los clubes no liberen a sus futbolistas. La fecha 7 de la eliminatoria de Conmebol se juega entre el 2 y el 5 de septiembre. De momento se habla de 25 posibles futbolistas que no asistirían, Ricardo, con sus selecciones, al menos en el fútbol español. En el caso de la Premier son, por supuesto, también muchos. Me llama la atención lo de Jamaica. Nada más son 8 futbolistas que están allá en la Premier y que no podrían estar con su selección. Y esto, Ricardo, lo que puede generar es un efecto dominó en donde más ligas y, por ende, más clubes se nieguen entonces a prestar a sus futbolistas, ¿no? Sí, hay que esperar la postura de la Liga Italiana, de la Bundesliga, la propia Liga Anne, pensaría en esas, ¿no? En las más importantes del fútbol europeo, en el entendido que puedan tener estos países de que ellos están yendo tal vez un poco o un paso adelante en lo que tiene que ver con la pandemia, con la famosa tercera ola de contagios y tal, y que podrían ver como un retroceso que parte de sus integrantes se expongan viajando a determinados países. La Liga habla concretamente de Conmebol, el comunicado de Premier, en este caso de los países sudamericanos, el comunicado de la Premier hacía énfasis en los países enlistados en esa lista roja que tiene Reino Unido, en la que está incluido muchos países sudamericanos, en la que está México, como ya decíamos, apareció ahí a principio de mes. Lo que queda ahora es ver la postura de FIFA. FIFA tiene que hacer una postura urgente al respecto de todo esto. Se trata de sus eliminatorias para su Copa del Mundo y vamos a ver cómo lo maneja FIFA. Le acaba de caer una papa hirviendo a Gianni Infantino y a todos los suyos, porque la lógica demanda darle la razón a las ligas. Los intereses no, y ahí va a tener que ver cómo actúa la FIFA.
Ahora, si es de acuerdo al reglamento, el reglamento es clarito. Fecha FIFA tienes que soltar a los jugadores, por lo menos 3 días antes. Porque aquí el asunto pasa, cuando regresen tendrían que entrar en cuarentena, en el caso de la Premier League. Y eso les implicaría perderse de una o probablemente hasta 2 fechas, ¿no? Pero al FIFA puede decir, bueno, ese día es bronca tuya si lo utilizas o no como liga. Al final de cuentas, si el jugador está regresando y se le hace un examen COVID y resulta que regresó sin estar con contagio, pues lo puedes utilizar. Entonces, si es una papa caliente para FIFA, pero FIFA basada en reglamento, puede exigir que suelten los jugadores. Y si no, a ver qué pasa, sí, pero, confrontación entre FIFA.
Pero volvemos a lo mismo, no puedes estar ejecutando reglamentos a rajatabla. Tienes que tener la capacidad de ver cuándo aplican, cuándo no, si hay excepciones y tal.
Bueno, ¿y qué hacemos entonces, Rick? ¿Volvemos otra vez? ¿Que se vuelvan a suspender eliminatorias sudamericanas, tal como ya se...
Juégalas con futbolistas locales, Dionisio. Juégalas con futbolistas locales, que ya están ahí, y a los que no vas a exponer en viaje. Bueno, pues me estás diciendo soluciones hay. El tema es que las quieras aceptar. Sí.
Otra que quizá no es tan atractiva, pero que de alguna manera podría resolver la bronca, es si ahorita los clubes o las ligas no están dispuestas a, entonces cancela esas fechas de eliminatoria y juega después una especie de torneo ya más cercana a la fecha, de torneo eliminatorio ya acortado, sí, donde puedas conseguir esos boletos. O sea, son ideas, son alternativas, pero ahí está. Y sobre todo, Rafa, ese comunicado de la Liga diciendo es que la FIFA está tomando decisiones unilaterales que van en contra de lo que ya habíamos nosotros platicado con ellos en su respectivo foro y demás. Pero yo repito, este efecto dominó puede seguir sumando más adeptos de distintas ligas que se sumen también a esta idea, Rafa, de no prestar a sus futbolistas.
No, seguramente va a suceder eso que dice el efecto dominó. Porque esto, digo, mientras no se detenga el tema del control de la pandemia, el riesgo sigue existiendo. Entonces, el pensar en cambiar el calendario, o sea, meterte a un periodo mayor con la esperanza de que desaparezca la pandemia, pero si la pandemia no desaparece, a final de cuentas, ahora o más adelante, no se va a poder llevar a cabo. Una de las situaciones sería lo que acaban de comentar, el enfrentar las eliminatorias con jugadores locales, ¿no?
Y en algún momento se llegó, Rafa, a manejar la posibilidad de que por lo menos Conmebol jugara sus eliminatorias en Europa, justamente pensando por todos esos jugadores que militan en las ligas europeas. Pero
sí,
terminaron desechando. No sé.
Pero te va a pasar lo mismo, Dionisio. Vas a tener que completar,
sí, porque los que vayan con allá,
con algún futbolista local. O sea, no la convocatoria, pues sí, ni de Brasil, menos. Ni... A ver, bueno, no importa, pero son.
Toda Argentina casi está en Europa, por ejemplo. El Chile tiene muchos jugadores en Europa.
Pero no toda. Yo sí me quedo con eso. Al final del día, no toda. Es decir, de los 23 futbolistas que pueda convocar el que me digas, Scaloni o Tite o el que me digas, no todos van a estar en un mismo lugar. Al final va a implicar trasladar de un continente a otro a futbolistas. Entonces, tienes que tomar una decisión de cuál va a ser. O acortas la eliminatoria o la juegas con los locales en donde te toca jugar, en este caso, sí, Sudamérica, y ya verás.
Pero la cuestión, Ricardo, es que los países o las asociaciones o federaciones en Sudamérica dicen, yo quiero jugar con lo mejor que tengo. ¿Por qué? Porque yo no voy a dar
ventaja. Bueno, pero eso no se puede hacer.
Con jugadores, entonces, ahí es donde viene la confrontación. Y al final de cuentas, por reglamento, le asiste a FIFA forzar que suelten a los jugadores.
Lo que está también muy interesante es ver, o darnos, no hacía falta esto para darnos cuenta, ¿no? De que esto está lleno de intereses y de que cada quien jala agua para su molino. Hace unos meses, la Liga Española y la Liga Premier iban y le pedían cobijo a FIFA para que con el puño de hierro destrozara la Superliga y cualquier proyecto que atentara a sus ligas. Y hoy la Premier y la Liga se van a ir a enfrentar a FIFA porque no quieren ceder futbolistas. Al final, depende cómo amanezcas o de qué lado de la cama te levantas cada día, apoyas o no apoyas a distintos organismos, ¿no? Se trata de intereses muy particulares siempre de unos y de otros.
Y depende también quién va a ser más flexible. Si de pronto son las ligas o los clubes los que son más flexibles, que también ese comunicado de la Premier decía, los clubes no estaban del todo dispuestos, fue más así como a la fuerza, pero al final fue decisión unánime. Si esa flexibilidad viene de las ligas y de los clubes, o esa flexibilidad viene por parte de la FIFA para modificar de alguna manera el cuándo o el cómo de las propias eliminatorias.
Mañana se pronuncia la Liga Francesa, nos unimos al bloque de la Liga Premier y de la Liga Española. Y mencionaba hace un momento, Ricardo, que se juegue con futbolistas locales. ¿Ustedes creen que Argentina va a decir, perdón, yo voy a sin Messi, sin Di María, sin Leandro Paredes?
No, seguramente
sin
no.
Romero.
Seguramente no.
Bueno, entonces ahí es donde pienso que también las asociaciones y federaciones es otra cuestión, otro obstáculo, como para pensar de que se juegue con puros jugadores locales.
Bueno, pero eso aplica absolutamente a todas las selecciones. O sea, ejemplificaste con Argentina la cantidad de jugadores que tiene en Europa, etcétera. Pero, por ejemplo, Jamaica, que va a enfrentar a México, ¿tú crees que Jamaica va a estar de acuerdo a jugar sin 8 titulares? 8 jugadores que tienen. La fortaleza de Jamaica está con esos jugadores. Las posibilidades de pelear por algún boleto en CONCACAF, pues naturalmente está respaldada en eso. No, eso es algo que afecta muchísimo.
Pero yo sigo pensando que quizá Rafa, modificar un poco la eliminatoria. Entiendo que no es lo ideal, pero
si haces una especie de torneo previo clasificatorio con partidos mucho más cortos, menos
cantidad de partidos, otra vez, no es lo ideal, pero modificando, Adal, la
eliminatoria, la situación más adiós, que con esta situación de la pandemia tienes que estar tanto flexible como modificando y reaccionando, claro, casi día con día.
CONMEBOL va a tener fechas de 3 partidos, lo mismo que CONCACAF. Cuando antes eran 2, en 8 días tendrán que jugar prácticamente los 3 partidos cada selección.
Mira, Argentina, ¿cómo? Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Ecuador. Son los países latinoamericanos que el Reino Unido ha ubicado dentro de la lista roja del COVID, y entonces a esos países no estaría la Premier prestando a sus futbolistas. Ahora dicen, bueno, que se jueguen en Europa. Ok, la mayoría de los futbolistas de Argentina, de Brasil, quizás sí están en Europa, pero si tú vas con otra selección, pues la mayoría de Bolivia, la mayoría de Chile, la mayoría de Perú. Claro,
¿cómo completan los partidos?
Me da igual, yo los juego acá, claro.
¿Y quién corre con los gastos?
Además, cada federación o asociación va a pagar, le vas a decir a AFA, ve y paga toda la gira eliminatoria en Europa y
tú imagínate que impongan una cosa de esas y si en un torneo como la Copa Oro ve las cosas que se presentaron en un preolímpico cuando se jugó en México, que lo que quieras, fuera Haití o lo que sea, pero ve, ni siquiera se completaban. Sí. O sea, Haití para la presentación del preolímpico no tenía ni portero.
La otra es hacer una burbuja, que no están de acuerdo tampoco el tema de la localía, ¿no?
¿Cuándo la haces, Dionisio? Pero es que ¿cuándo la haces en medio de todos los calendarios? ¿Quién va a ceder su calendario? ¿Qué va a pasar?
Porque yo sí creo a lo mismo. Aquí ya tiramos una lluvia de ideas y ninguna se termina acomodando al 100%
para todas. Al final es una situación que demanda medidas extraordinarias. Está claro que va a ser muy difícil que la eliminatoria en Sudamérica, en Europa, en CONCACAF, en donde sea, se juegue como está planteada. Lo que queda a ver es qué postura va a tomar FIFA y qué medidas extraordinarias se van a adoptar para que se puedan definir a los equipos
clasificados. Sí, pero las eliminatorias en Europa están más cerca de apegarse a lo que ellos piensan que a las
eliminatorias en el resto del mundo. Correcto.
Pues sí, el tema es que también el tiempo corre y dices, ok, la postergamos, lo jugamos después, se cancelan estas fechas, además se empieza a apretar todo el calendario de las elecciones con el calendario de las ligas y de los clubes, y al final no te van a dar los tiempos, a ver si no salen una de esas y por ranking FIFA los que consiguieron el boleto, o sea, sí es un tremendo problema el que tiene la FIFA.
Y en medio de este caos absoluto, porque esto no sabemos cuándo se va a terminar, si es que se termina, ahí está la FIFA diciendo, no, cada 2 años, imagínate este caos. Ahora sí, cada 2 años que quieren hacer la Copa del Mundo, andamos bien, ¿no?
Y ahora, Ricardo, la ventaja que se tiene para el próximo Mundial es que, bueno, quizá en una medida extraordinaria, si todo esto se complica, pueden decir, bueno, tenemos todavía 6 meses más, porque el Mundial es hasta noviembre, diciembre, para ver, entonces, si lo que falte, lo podemos meter en ese tiempo también.
Sí, pues, ¿dónde? Sí. Es que el problema es dónde. ¿Quién va a ceder su calendario? ¿Las ligas? ¿La UEFA? ¿Las selecciones? ¿La FIFA? ¿Quién? ¿Alguien tiene que ceder? ¿Quién va a ser?
¿Quién va a ser, Rafa? ¿Quién tendría que ser el primero que ceda, Rafa?
Pues a mí me parece que quien debe de ser, bueno, tiene que haber un margen de conciencia en todas, ¿no? En todas las, en este caso, en todas las representaciones, en UEFA, en FIFA, en CONCACAF, para tratar de llegar de como un acuerdo a algo, ¿no? Porque sí está muy diferenciado cómo afectan a diferentes entidades, ¿no? O países.
Híjole, creo que es un menudo problema y como bien dice Dionisio, al final la idea de celebrar la Copa del Mundo en Qatar en noviembre, diciembre, era por un tema climático, un tema de calor para protegerse de todo ese fuerte calor en el verano, por eso lo movieron. Bueno, termina también por ayudar un poco en cuanto a lo difícil que se está poniendo todo este calendario. Ya estaremos repasando porque seguro que vendrán más comunicados y más quienes se sumen a toda esta iniciativa de no prestar a sus futbolistas para las eliminatorias en Latinoamérica, en Sudamérica. Hacemos pausa y regresamos a Fútbol Picante. Lo mejor de la jornada 6 en la Liga MX Femenil. Lo platicamos al volver. Estamos de regreso en Fútbol Picante. Me da mucho gusto saludar a Cristian Alexander, quien se une con nosotros para platicar de la jornada 6 de la Liga MX Femenil. Cris, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Cuéntanos lo que ocurrió en esta sexta jornada de actividades.
Adal, muy bien, muchas gracias, un gusto estar con ustedes en el Fútbol Picante. Bueno, lo que no tuvimos de goles después de tantos empates de la Liga MX el fin de semana, lo pudimos disfrutar al menos con la Liga MX Femenil también, y justo vamos a revisar cómo estuvo la jornada, porque no es por nada, yo creo que es el partido más entretenido que pudimos traerles a ustedes, junto a Marisa Lara, de lo que fue este partidazo entre Mazatlán y Pachuca. Honestamente dije, ahí viene Mazatlán FC, que en toda la temporada no ha anotado ni siquiera un gol, y bueno, créeme que este lo canté con mucho gusto y se refleja también en las caras de las jugadoras. Fue realmente un gran remate así para abrir el marcador, y cayó el 2-0 unos minutos después. Lo de Yaira Flores también es un remate espectacular. Yo pensé que iba a buscar el servicio y bueno, va directo a gol en balón parado, 3-0, y el gusto en las caras. Y Marisa comparó este remate de Norma Gaitán con uno de Jared Borghetti, de cómo también le da dirección al balón, pero ojo con lo que fue la reacción también de este equipo de Pachuca. Salazar, que cae dentro del área, me parece que sí vende un poco ese penal, pero en fin, hace su trabajo, abre ahora sí para el Pachuca 3-1, que había tenido un poco más de posesión en el primer tiempo. Este fue, honestamente, mi gol favorito de la noche, por cómo aprovecha el rebote Alisoto, la distancia que toma, la dirección, la técnica, la inteligencia, y también hablando de inteligencia, lo de este remate también sobre la hora, prácticamente al minuto 85, es un tremendo golazo así de Lourdes, a 5 minutos de que termine el encuentro. Así que 6 goles que grité, los disfruté mucho, mi garganta no tanto, pero vaya que estuvo súper entretenido. Lo de las Águilas, ah, sí, ahí voy, tengo que aprender de ti, Dionisio, también, a ver si luego me pasas unos tips. Pero Dionisio, tus Águilas también venciendo 4-0 al Atlético de San Luis, batallaron un poco en los primeros minutos, pero la reacción de los de Craig Harrington fue también bastante positivo. Además, el último gol que vemos de ese 4-0 de Daniela Flores fue lo que le da el gol número 300 a las Águilas del América en esta Liga MX Femenil. Así que no bajan la guardia, no bajan los brazos también, y solo ha sumado una derrota en lo que va en esta temporada. Lo que es notable también es que a este equipo de las Águilas, vaya que les gusta anotar goles, 2 o más goles que le hemos visto en sus partidos en 5 de las 6 jornadas hasta el momento, y es que sí levantan el vuelo por lo que vemos aquí, una efectividad importante a comparación del Clausura 2021, un 83% de efectividad después de la misma cantidad de jornadas, con 5 victorias, 0 empates y solo esa derrota también que les mencionaba, justamente frente a Toluca, el 3-1. Seguimos con un poco más de detalles también de lo que fue anoche. Se ha platicado bastante, particularmente de Alicia Cervantes, que aprovecha también este penal para ya llegar a 8 goles. Sigue empatada con Katy Martínez de las Tigres, pero lamentablemente no fue tan efectiva también en esta segunda oportunidad importante. Lo que sí es notable por parte del Guadalajara es que le da la primera derrota a este equipo de Xolos Femenil, que también al frente propone cosas interesantes, tanto con Angelina Hicks como con la capitana René Cuellar, los 3 puntos para el Guadalajara. Y finalmente también lo de las Rayadas, sabemos que la lupa está sobre Desiré Monsiváis, que pudo llegar a su gol número 98 y ya está en la plática, en esta lista élite que tienen los Rayados, tanto con el Chupete Suazo como recientemente con Rogelio Funes Mori. Y aquí vemos también, bueno, algunas llegadas un poco fuertes, pero lo aprovecha de esta forma también justamente de Siré Monsiváis. Por cierto, la que abre también el marcador es esta que vemos en pantalla, Diana Evangelista, que tiene una técnica también espectacular. Hizo ahí una buena jugada, no lo pudieron terminar ahí justamente también Monsiváis para llegar a su gol número 99, pero en las propuestas que hace Evangelista también al frente, es algo también bastante especial lo que vemos. Y bueno, muchísimos goles, Adal, compañeros, como les había adelantado.
Cris, un momento de bronca, ¿no? En el duelo entre Necaxa y el conjunto de Puebla. Uf.
Sí, y ¿sabes qué? Es lo mismo que decimos cuando lo vemos en la Liga MX, cuando lo vemos en cualquier partido, es lamentable porque toma el protagonismo, lo que es la violencia dentro del campo, no está bien que sea dentro, mucho menos fuera del campo también, pero a final de cuentas también ellas tienen que dar el ejemplo. Comienza con Sarai Kim, con María López, pero lo que es realmente lamentable es que vemos elementos de la banca también que no vienen a ayudar, porque si vienen a separar la pelea, aquí lo vemos en pantalla, no vienen a separar la pelea, sino vienen a provocar más, a continuar con esos empujones. Y es realmente lamentable que suceda en cualquier terreno de juego, en cualquier deporte. Es un ejemplo terrible. Yo creo que nunca lo habíamos visto en la Liga MX femenil. Tienen que ver sanciones también importantes. Sabemos que hasta el director técnico, Juan Carlos Acho, de parte de Necaxa, sufrió una expulsión, su auxiliar también. Entonces mi pregunta es, ¿quién va a llevar el partido de la próxima semana del Necaxa? Y ve, ya hablé de la bronca y no del hecho de que Necaxa, después de 6 jornadas, pudo sumar su primera victoria en esta apertura 2021. Así que es realmente lamentable que haya sucedido esto, porque como dije, toma protagonismo lo que es la violencia dentro del campo. Y si ven el cronómetro, quedaban segundos también en este partido. Estaban sobre el minuto 94, casi llegando al 95 también en el último minuto de partido, así que como dije, Adal, no, esto no puede suceder, punto.
Pero sí, por supuesto, algo reprobable. Sí, Dionis.
Dentro de lo positivo, a ver, 28 goles en 9 partidos, poquito más de 3 goles por partido, y además hay que considerar que 8 de los 18 equipos no anotaron, y hubo un empate entre Atlas y Pumas, es decir, el promedio de goles es alto, y por eso es que la liga de pronto tiene muchos seguidores y lo siguen mucho también por televisión.
Claro, y como les decía, fue súper entretenido realmente lo que vimos entre Mazatlán y Pachuca, considerando que tenía una baja importante también con Charlín Corral, pero los cambios de Jaime Correa también fueron súper importantes. Mete a Mónica Ocampo, que por ese sector de la izquierda es realmente un gusto verla jugar de esa forma, porque desde que ingresó ya para el segundo tiempo estaba sacando unos centros con veneno, que al final para mí es una parte importante de llegar a este empate, porque Pachuca no se dejó caer, que también es algo que tiene que reconocer el director técnico. Tienen que reconocer entre ellas, que sabemos que están frustradas por los refuerzos que traen también en las Tuzas. Querían hacer también algo un poco más importante de lo que estamos viendo en este momento. Y bien dices, Dionisio, lo del promedio, y Mazatlán no había anotado ni un gol en esta temporada. Anoche anotó 3 en el primer tiempo.
Y Pachuca sumará también a Norma Palafox para hacer más robusto todavía su plantel. Ya estaremos platicando de eso y, por supuesto, de lo que nos deje la 7ª jornada de actividades en la Liga MX. Cris, siempre un gusto platicar contigo. Muchas gracias.
Igualmente, Adal, todos, abrazo.
Cristina Alexander platicando con nosotros de la Liga MX Femenil. Hacemos pausa y volvemos a Fútbol Picante. Vamos al final de esta edición de Fútbol Picante. A nombre de Rafa Puente, de Dionisio Estrada, de Ricardo Puch, soy Adalberto Franco. Gracias por habernos acompañado y los esperamos el día de mañana. Que tengan buena tarde.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.